Yo, déjame, somos Álvarez y Borges. Y ahí empezamos. Sí.
Los convertimos en dos estatuas. Yo voy a hacer una breve introducción, muy Vamos. Pequeña, porque es un plomo los presentadores que se extienden mucho. Pero voy a decir algo que no tiene que ver con el periodismo, o sí. Es, a mí hay un autor que me gusta mucho, Kapuscinski, que hoy está fuera de moda. Y cuando le preguntan en una conferencia en Europa qué tiene que tener un periodista para ser bueno, para ser el mejor periodista, y él dice, ser una buena persona. Más allá de lo que es investigar, de lo que es publicar. Y bueno, acá está, una buena persona. Porque ya sabemos que es un gran periodista.
Bueno, yo voy a retrucar con esto. Hola, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por venir. Y para mí es una alegría estar acá en Rosario. Y no lo digo, parece demagogo, pero no lo es. Rosario está muy, muy cargado en mi corazón. Yo tengo una... Mi madrina vive acá, así que vengo muy seguido. Entonces, para mí es una alegría estar acá y que estemos así rodeados. Y la idea es, vamos a pasarla bien. Entonces, vamos a reírnos. No vamos a abrir a preguntas, pero yo después voy a bajar y me voy a quedar firmando libros en el stand de la librería Mandrake. Me voy a quedar todo el tiempo, así que nos quedamos charlando ahí también. La idea es hablar con Germán, 50 minutos, una hora, nos reímos un rato y después seguimos abajo. ¿Les parece? Primero. Segundo, para mí también es una alegría estar acá porque está él. Germán de los Andes para mí es uno de los mejores periodistas de investigación de la Argentina. Así que...
Basta de elogios.
Y les voy a pedir un tercer aplauso para todo el equipo de la feria que le meten una garra. Así que, por favor.
Bueno, nos metemos en el mundo topo. ¿Cómo llegaste a esta historia que aparece en Eslovenia y termina en Argentina o continúa en Argentina?
Esto arrancó cuando en enero, fines de enero de 2023, veo un pequeño suelto, en términos periodísticos es cuando vos ves un pequeño texto que habían publicado en un portal esloveno en el cual anunciaban, alertaban que habían arrestado a dos personas, no se sabía ni siquiera el género, con pasaportes argentinos sospechados de espiar para Rusia. Y dije, uy, esto puede ser o nada, falsa alarma, o puede ser posta. Y ahí nomás... Levanté el teléfono.
O sea, vos en La Plata lees diarios eslovenos.
Sí, todas las mañanas.
Está buenísimo eso.
Lo que pasó fue que, sencillo, tengo configuradas más de 300 alertas de Google. Google te permite configurarlo de un modo que vos podés decir, bueno, cada vez que aparezca algo publicado en cualquier idioma, de cualquier portal, de cualquier país del mundo sobre Germán de los Santos, que me avise. O podés configurarlo, quiero lo mismo, pero solamente lo que se publique sobre Germán en Finlandia. Vos lo podés configurar como quieras. Y yo tengo más de 300 alertas de ese tipo con, te imaginás, nombre y apellidos, algunas empresas y algunas combinaciones de palabras. Así es como, te imaginás, todos los días son pilas y pilas de alertas. Muchos son falsos positivos. Por ejemplo, Luis Benítez, y hay 3 millones de Luis Benítez, claro. Tenés que ir descartando. Por ejemplo, tengo un ejemplo puntual, Cristóbal López. No, posta. Hay un cardenal español que es el arzobispo primar de Paraguay. Todos los domingos me llega la alerta de la homilía
de Cristóbal López.
Del cardenal Cristóbal López. Así como lo ves, pum, afuera. Sí. Y me llega eso, con esa alerta. Levanté el teléfono, rastreo, y en las primeras 24 horas terminé hablando con 3 voceras, las 3 mujeres, de el Servicio Secreto Esloveno, la Fiscalía Eslovena y la Policía Eslovena. Lo que me contaron fue muy poco porque estaba bajo secreto de sumario y además bajo la órbita de la seguridad nacional. Pero aún así me dieron unos datitos más y ahí empecé a tirar de la cuerda.
Ellos estaban detenidos en Eslovenia.
Exacto, porque ellos, estamos hablando de dos espías rusos que vivieron en la Argentina de manera permanente entre 2009 y 2017, pero siguieron viniendo, entrando y saliendo hasta el 2022. 2022 se van ya de manera permanente a Eslovenia, son detenidos ese año. No estoy spoileando nada porque esto es público, ¿no? Sí, nada, no les voy a quemar el libro, mamá. Todos vamos a comprar el libro.
Claro, y, obviamente.
Y yo voy a firmar numerado, porque tenemos los números de cantidad de personas que somos. Yo voy poniendo una firma, uno, una firma, dos. Me falta alguno, lo voy a buscar. Y entonces, ellos estuvieron aquí hasta 2022 y después caen y todo el recorrido en Eslovenia.
Claro. ¿Y qué empezaste a hacer en Buenos Aires?
Empecé a reconstruir el rompecabezas, que era básicamente tratar de ver, primero, por qué estaban acá. Uh-huh. Segundo, cómo hicieron para poder moverse por debajo de los radares, no llamar la atención. Y tercero era, ¿qué pasó? Uh-huh. ¿Qué pasó en el sentido de cómo fue posible? O sea, ¿qué tenías? ¿Un equipo que te protegía? ¿Caíste como paracaidista? ¿Y por qué esta es una de esas historias que vos y yo, viste, estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, James Bond?
Claro.
Pero lo atractivo, totalmente, que vos lo has vivido más de una vez, Germán, que son esos casos donde la realidad supera la ficción.
Claro.
Y entonces son esos casos, a nosotros nos pasa, ¿no? Que vos volvés a tu casa y, viste, o vas a tomar una cerveza con los amigos y le decís, che, ¿vos sabés qué tal cosa? Y la reacción que tenés es, nah. Te decís, no, posta. Y te miran diciendo, dale, chanta. Y claro, en este caso lo que tuve como ventaja, no estoy spoileando nada porque esto es público, que después ellos mismos admitieron porque Putin los termina recibiendo en Moscú.
Claro.
Ese era el certificado de que lo que estábamos publicando era posta. Claro, ahora, lo que tenías era cuando después yo iba y contactaba a determinadas personas que habían interactuado con los espías, era, en serio, era como verlos.
¿Y a quién contactaste, por ejemplo, de lo que se puede saber?
Te doy un ejemplo. La obstetra. A ver, ¿por qué? Uno de nuestros trabajos como periodista de investigación es tratar de ir reconstruyendo, como Hansel y Gretel, las migas de pan. Tenés que ir buscando cada miga, ir verificando cada dato. Y cuando es verificar, es, por ejemplo, te sale un domicilio, tenés que ir al domicilio, tocas timbre y te fijás qué hay. Primero, porque puede que no haya domicilio, porque me ha pasado y a vos también, que llegás y es un lote baldío. O te pasa que, por ejemplo, es un número de teléfono y el número de teléfono nunca existió. O que existe el domicilio, pero allí nunca estuvieron. Entonces, tenés que ir.
Es clave el domicilio, digamos.
Claro, como ejemplo. Y, entre otras cosas, es pedir todos los papeles que existan de ellos. En el sentido, por ejemplo, declaraciones juradas, expedientes administrativos, partidas de nacimiento, certificado de matrimonio, todo. Y estos dos chiquitos, que aclaro, puedo mostrar los rostros, siendo menores de edad, porque la foto la difundieron los padres. Si no, no lo haría.
Claro.
Aclaro eso. ¿Ok? Los dos chiquitos, Sofía y Danielito, son argentinos nativos. Sofía nació en el 2013, Danielito en el 2015. Pido las partidas de nacimiento y me salen los dos en el Hospital Italiano de Buenos Aires y miro la firma de la obstetra, doctora Croisset. Doctora Croisset. ¡Hola! ¿Ustedes? Del otro lado. Hola, sí. Sí, ¿qué tal, doctora? Soy Hugo Alconada, del Diario de la Nación. ¡Alconada! ¡Qué gusto hablar con usted! Que yo siempre lo leo, no sé qué. Silencio.
Alguien que te recibe bien, digamos.
Para variar. Claro, es rarísimo. Claro. Pero, porque lo bueno vino después. Silencio. ¿Para qué me está llamando?
Claro.
Yo no tengo muertos en el placar,
claro,
nada.
Sí, sí.
Digo, mire, doctora, sin vulnerar
la relación médico-paciente y sin vulnerar el secreto profesional, lo que usted me pueda contar sobre esta paciente, María Rosa Mayer Muñoz, dice, no, no me acuerdo de ella. Bueno, doctora, le voy a pedir, revise sus archivos, porque me interesa. ¿Por qué Alconada es una espía rusa? Digo, doctora, vamos a hacer algo. Yo ahora corto y le mando por WhatsApp, gracias a Dios, ya Putin los había recibido en el aeropuerto. Y el propio Kremlin había subido el video.
Claro, digo, ya era público.
No era muy conocido, pero te digo, doctora, vamos a hacer algo. Yo le voy a mandar ahora el video del Kremlin. No, no el video, porque decir, bueno, esto es inteligencia artificial. El link era kremlin.ru. Y entonces le voy a mandar el video y usted va a poder ver que está su paciente con los dos nenes que usted atendió el parto. Ay, Dios mío. Pum, se lo mando. A los 15 segundos, respuesta WhatsApp de ella. Ay, Dios mío, llámeme. ¿Eh? Coordinamos que esto que lo otro. Zoom a la noche. Zoom a la noche y estaba ella, sofá, y su pareja, que también médico obstetra. Entonces, Alconada, qué gusto, no sé qué. Dice, Alconada, esta, entre los dos atendimos 10.000 partos. Estos se los vamos a contar a los nietos.
Claro.
Claro.
¿Qué te parece?
Claro, imagínense que les pasara a ustedes. ¿Vos sabés que la abuela atendía una espía rusa? Claro, es extraordinaria. Y ahí empecé, y vos decís, ¿para qué sirvió todo esto? Porque ella es una profesional, no vulneró el secreto, pero sí, lo que yo le contaba era, a ver, doctora, por ejemplo, ¿ella en algún momento se le escapó el acento ruso? No. ¿En algún momento usted vio algo raro? No. Y en el momento, para todas las mujeres que han sido mamá, primero, feliz día de la mamá, feliz día de la madre. Y en el momento, en el umbral de mayor dolor del parto, ¿se le escapó algo? ¿Algo? ¿Un acento, una tonada? ¿Algo? No. ¿Profesional?
O sea, ella no tenía acento. Ella aparentemente era la jefa.
Sí. Y otra vez, vos decís, Hugo, ¿y eso cómo lo sabés? Porque nosotros muchas veces vas avanzando en base, por ejemplo, a pequeños indicios, pequeños gestos. Y lo que tenés es, yo fui reconstruyendo, generando fuentes, fuentes en la Argentina, fuentes en el exterior. Así como, por ejemplo, alguna de estas fotos ellos las entregaron. Las que están con los nenes las entregaron ellos. Pero habrán visto que antes hubo, por ejemplo, una foto de ellos al lado del Corcovado. ¿Lo vieron? El Cristo Redentor de Río Janeiro. Eso estaba en la cámara fotográfica Fuji de ellos. Era como una suerte de selfies. Que eso lo tenía el servicio secreto esloveno. Y yo lo consigo de ese modo, porque logro destrabar una fuente allá que me pasa material. Y todo este cuento viene a... ¿Qué estábamos hablando?
No, que ella era la jefa.
Sí, el servicio secreto esloveno me decían, Hugo, nuestra sospecha es que ella era la jefa. Te digo, no es una cuestión de género, pero si él es más grande que ella, 3 años más grande, él entró al servicio secreto por lo que hemos reconstruido antes que ella. Entonces, si fuera por una cuestión hasta etaria, debería él tener un grado en el oficialato superior al de ella. Pero después puede ocurrir que por mérito, pero sí.
Y ella había sido periodista.
Sí. Productora en un canal del Volga. Hay unos cuantos, que uno sospecha. Pero bueno, volvemos a lo nuestro.
Sí, sí.
Porque nos vamos a terminar en un barro.
Cualquier cosa.
Sí. Y la cosa es, esos datos de vez en cuando vos lo podés alimentar con algo más. Y obviamente yo hablé con papás y mamás del colegio de los chicos. Y ellos también te dicen, ¿no? Con el diario del lunes hay algo que me llama la atención. Claro, el diario del lunes, ahora que ya sabemos que son espías, aquello que nos parecía curioso o gracioso, lo ves distinto. En el caso de la obstetra, me dice Hugo, una de las cosas que viéndolo ahora, mirando para atrás, que nos llamaba la atención era nadie vino a verlos.
Un familiar, ningún amigo.
¿Qué vos podés decir? Ella me decía, mira Hugo, claro, si sos, digamos, inmigrante y eventualmente, claro, tu familia está en cualquier otro país, pero no vino ningún amigo, nada. Uno, dos, no hay registros en el hospital italiano de que haya venido a hacer los controles prenatales.
Previos.
y no hay controles posteriores. No hay una historia clínica sobre los chicos. La única vez que después del parto llevaron a uno de los dos al hospital fue cuando el nene se tragó un juguete. Entonces, ella me dice, claro, opción uno, todo lo hicieron en una clínica privada, todo lo hicieron en otro lugar y por el motivo que fuere vinieron al italiano en ese momento.
Sí.
Ponele, opción uno. Pero en el caso de los papás y mamás del colegio, lo que me contaba un papá era que ellos lo cargaban a Hitch, al espía papá. Es raro decir espía papá, espía mamá, pero bueno.
Sí.
Para que se simplifique. En el caso del espía papá, lo cargaban porque decían que era un pollerudo, cosa bien argentina. ¿Por qué? Porque decían que él, voy a hacer el acting, llegaban a las reuniones de padres, estaban todos como vos, viste, ya sentados, charlando, tomando una cerveza, hablando de Boca o lo que sea, y este estaba, ting, entonces le decían, che, Ludwig, sentate, sentate, y el otro, toc, así. Y quedaba como medio ahí, que ellos decían, claro, Hugo, ahora mira, pensándolo con la mirada de hoy, nos estaba controlando el espacio, pero estaba paradito, hasta que en algún momento ella, viste que por ahí estaba sentado donde están ustedes, agarraba y le hacía, y el tipo ahí, que estaba acá, hacía. Y todos, uy, te tienen, perdón por la expresión, ¿eh? Te tienen cagando, boludo. No, en realidad la otra era la jefa.
Claro. Pero ahí con los padres, por ejemplo, vos identificás que había un patrón común. O sea, ellos se vinculaban con gente que tenía que ver, por ejemplo, con el sector energético. Eso me pareció extraordinario.
A ver, vamos a sincerar la cosa. ¿Nos autorizan a spoilear un poquitito? Eso no impide que lo van a comprar al libro, ¿no? Bien, vamos. Vos tenés, primera distinción, los espías legales e ilegales. Parece medio raro porque son todos piratas, pero bueno. Los espías legales son los que salen con su verdadera identidad, su verdadera nacionalidad y habitualmente con cobertura diplomática. Son el agregado de prensa, el agregado militar. Un ejemplo, Vladimir Putin. Él fue, esto es posta, teniente coronel de la KGB y fue agregado militar en la República Oriental de Alemania destinado a Dresde. ¿Sí? ¿Quieren otro ejemplo? Juan Perón. En serio, ¿eh? Esto es en serio. No es una historia contrafáctica. No, no, no. Están verificados los libros de historia y todo. Él fue en 1936 agregado militar en Chile y lo mandan a Santiago. En Santiago de Chile, él, como agregado militar, empieza a relacionarse con militares chilenos a los cuales les paga y los soborna con el objetivo de tratar de acceder al Plan Nacional de Defensa y Ataque Militar Chileno. Es decir, trata de tener los datos sobre una, si Chile fuera a invadir algún día a la Argentina, ¿cómo sería ese eventual plan de ataque?
Era la hipótesis de conflicto.
Y se puso a tratar de conseguirlo. Y sobornó a dos militares chilenos. El punto es, después él se pega la vuelta a la Argentina porque lo ascienden en el rango militar y lo asignan a otro destino. Y el nuevo agregado militar argentino en Chile intenta completar la tarea. Y en realidad esos militares chilenos que Perón creía que había sobornado, en realidad eran agentes de contrainteligencia, que a su vez, toda la historia. En definitiva, al nuevo lo agarraron de las pestañas y como no lo podían detener por tener cobertura diplomática, un voleo y fue haciendo patito por arriba de la cordillera de los Andes, aterrizó de nuestro lado. ¿Quién era ese militar? Lonardi. Verán que a veces la historia se explica por las picas personales.
Claro.
Estos son ejemplos de los espías legales.
Uh-huh.
Y después tienen los espías ilegales, que son aquellos espías que salen al exterior con otra identidad, otra nacionalidad y que no tienen cobertura diplomática. Entonces, este hombre y esta mujer no hablaban ruso. Entonces, señor, señora, si ustedes tienen una pareja de rusos que saben que son rusos en su edificio, no son estos, no son espías. Porque estos ocultaban ser rusos. Y vos me decís, Hugo, ¿cuál es el objetivo? Te permite llegar más lejos. Claro, si te agarran vas en cana. Pero si no te agarran, llegas más lejos. Un ejemplo que suelo dar es, si vos sos hoy israelí,
¿Podés entrar a Irán?
No.
¿Qué tenés que hacer? Te vas a un tercer país y construís lo que en la jerga se llama ser, construir una leyenda. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, te vas a Colombia. Estudiás en Colombia, trabajás en Colombia, te casás en Colombia, tenés chicos colombianos, documento colombiano, pasaporte colombiano, empresa colombiana y te vas ya no como israelí, sino como empresario cafetero colombiano a Teherán a exportar café. Cafecito va, cafecito viene, te pones a espiar para Jerusalén. Claro, te llegan a agarrar. Pero mientras que no te agarren, llegas mucho más lejos. Esto es lo que pasó. Ahora.
Digo, es toda una inversión. Tiempo, plata.
Y le calculás, son al menos, por lo que te dicen, al menos 6 años de formación en idiomas, en técnicas de contrainteligencia, artes marciales, manejo, conducción, armas de fuego, de todo, y se calcula $1,000,000 por espía.
Impresionante.
Pero, a ver, con que uno solo de estos cumpla su objetivo.
Sí, se amortiza muy fácil, digamos.
¿Por qué? Porque vos a su vez después tenés lo que llaman el espionaje de oportunidad y el espionaje de método. El espionaje de oportunidad es, por ejemplo, cuando ellos vinieron a la Argentina, están construyendo esa fachada de ser argentinos. Y esto no pasó, pero es como un ejemplo. Suponte que en el edificio de ellos, Germán, acababan de nombrar al nuevo ministro de Justicia, no sé, de Seguridad, del Interior, lo que sea. Viviera en el mismo edificio que ellos. Moscú, acaban de nombrar como nueva ministra de Seguridad a la que está en el piso de abajo mío. ¿Quieren que intente acercarme? Si te dicen que no, no. Si te dicen que sí, siguiente reunión de consorcio, tú que no tenés azúcar. Opción de, ese es el espionaje de oportunidad, se te dio. Y después tenés el espionaje de método, que es lo que vos decías. Toda esta larga introducción para esta, responder tu pregunta. ¿Qué es? El espionaje de método es, si yo les hiciera acá una pregunta, ¿cuáles son los 3-5 colegios más importantes de Rosario? Entonces, ¿podríamos llegar a una suerte de consenso? Porque van los hijos de ricos y famosos, porque son los más antiguos, los más tradicionales, o lo que van los hijos de los funcionarios, no sé. Pero más o menos, 3-5 colegios, vamos a tener un consenso. Bueno, ellos también hicieron esa pregunta. Y entonces seleccionaron al colegio y llevaron a los chicos a ese colegio. Claro, después que los chicos en el cole se hagan amigos de quienes quieran. Ahora, ellos, papá y mamá espías, era en las actividades extracurriculares, en las reuniones de padres, a la salida del colegio, se fueron acercando a determinados papás y a determinadas mamás. Conclusión. Terminaron enviando reportes a Moscú sobre 3 mamás del colegio.
Que tenían que ver con el sector energético, digamos.
Correcto. Una mamá trabajaba para una empresa petrolífera, una mamá para una empresa gasífera y la tercera mamá para una empresa de insumos petrolíferos. Las 3, Vaca Muerta.
Claro, ahí había un objetivo.
Y vos decís, Hugo, eso es casualidad. Cuando se fueron a Europa, seleccionaron la ciudad, seleccionaron el colegio, seleccionaron a los papás, terminaron reportando a Moscú sobre un papá del colegio. Ese papá era el titular de la agencia energética más grande de la Unión Europea. Eso es método. Ahora, claro. Publiqué esto, el chat de mamis.
Claro, imagínate, explotó.
¡Puf! Era un quilombo.
Y empezaron, todos vieron que él tenía cara de...
Que él tenía cara de... Claro, es que es así. Es como si yo ahora a ustedes les dijera, por ejemplo, ¿tu nombre es? Estela. ¿Y tu nombre? Y yo te dijera, Estela, no sé qué... mira, te estoy llamando porque María del Carmen en realidad se llama Irina Savchenko. Y vos me dirás, imposible, Hugo, la conozco a María del Carmen hace 25 años. Te mando el video del Kremlin y de repente tu duda sería, imagínense, ¿por qué carajo estaba acá? ¿Qué le dije?
¿Por qué se acercó a mí? Entonces, claro, imagínense cuando contacté, en serio, a la contadora de él. Y ella me decía, Alconada, ¿me está hablando en serio? Le digo, sí. Entonces, a su vez era, ¿qué carajo hice? ¿Qué papeles me dio? ¿En qué quilombo estoy? Claro, porque sos el contador o la contadora de este, y vos decís, uy, acá puedo terminar en un quilombo.
Imagínate.
Que ahí también tenés otro truco. ¿Sabés cuál es?
El del monotributista.
Correcto. Que es buenísima, Germán. ¿Querés contarla?
No, contala vos.
No, contala vos.
Escribiste vos el libro. Yo lo leí, digamos, me encantó.
¿Qué es el siguiente? Ellos aprendieron de los errores. Porque ellos integran el SVR, el Servicio de Espionaje Ruso para el Exterior, que es el heredero de la KGB, que es el heredero de la NKVD, que es el heredero de la Checa, con lo cual llevan más de 100 años enviando espías, varones y mujeres al mundo, y de cada generación aprenden para corregir errores para la siguiente. Porque todo este cuento viene para qué. Él dijo que había nacido en Namibia, de papá austríaco y mamá argentina, el Gatashke, que si querés hablamos de ello. Pero lo que tenemos es que en teoría él dijo que después, con su mamá argentina, se fue a vivir a Viena, donde vivió 30 años, hasta que la mamá argentina murió en Viena en 2010 y se vino a la Argentina. De manera definitiva, pidió la ciudadanía, biribiri. Pero en definitiva, pasó 30 años en Viena. Ahora, si vos sos empleado en relación de dependencia, ¿cuál es el riesgo? Que tenés compañero de trabajo.
Claro.
Y si alguno de esos compañeros o compañeras de trabajo de repente dicen, ¡ah, Germán! Así que vos viste en Viena 30 años. ¿Pues es que yo me estoy yendo a Viena ahora con mi mujer? ¿Hay algún bar que me recomiendes? ¿Hay algún restaurante? Estoy soltero. ¿Cuál es el chiste? ¿Cómo me encaro una mina? ¿Cómo hago para conseguir entradas? ¿Cuál es el paseo más lindo a Viena? Si en alguna de esas preguntas vos haces agua...
Sí, estás dejando un flanco débil.
Y yo me pregunto, digo, ¿Germán Posta vivió en 30 años?
Claro.
¿O este atorrante vivió en otro lado y nos está mintiendo? Como no quisieron, aprendieron, para no tener ese riesgo, trabajan monotributistas. Entonces, él decía tener una empresita de informática, solo él como empleado, y ella decía tener una galería de arte.
Y ahí hay algo que yo cuando leía el libro me preguntaba, que es del tema del espionaje. Ellos no mienten en realidad. O sea, tienen una puesta en escena gigantesca, pero la mentira te deja ese flanco débil. O sea, es reconstruir una vida, pero que de alguna manera no dejes esos espacios, porque eso es el riesgo de que te detengan. Entonces, el tipo era monotributista para evitar, de alguna manera, mentir.
Exacto.
Porque la mentira te puede dejar al descubierto.
Exacto, es acotar...
Y uno tiene la idea inversa, digo, de Exacto. los espías.
Es acotar al mínimo posible el margen claro. de error. Entonces, decir, ¿cómo hago para reducir mis riesgos? Por ejemplo, esto, como decís, soy monotributista, no tengo compañero de trabajo. Del mismo modo, a ver, levante la mano quién vio alguna película de James Bond. No, en serio, posta, a ver. ¿Todos? Bueno, ok. Ahora, sáquense de la cabeza a James Bond. Es lo contrario. A ver, lo primero que hace James Bond, ¿qué es? Entra a un lugar y lo primero que hace, James Bond, ¿no? Entra y dice, Bond.
James Bond.
James Bond. W7. Y vos decís, ¿sos idiota? O sea, te estás quemando, maestro. Primero. Segundo, smoking. Claro. Tercero, se encara a la rubia más llamativa del boliche. Cuarto, empieza las piñas en pleno boliche. Y después de agarrarse a piña, se pide un martini. Para después irse en el auto más tranquilito del condado. Un Austin Martin descapotable para ir andando por Rosario. Nadie te ve.
No, nadie. Totalmente desapercibido.
Garantía de éxito. Bueno, Eso al revés. Entonces, ellos, bajo perfil, no tienen tatuajes. Fíjense la ropa. Ropa que no tiene llamativa, no tienen logos, no son colores estridentes. No bebían alcohol. Manejaban un auto promedio. El auto más vendido de la Argentina durante más de una década. Volkswagen Gol 1.6 Trend negro sin calcomanías. Para ni siquiera con las calcomanías llamar la atención.
Y hay otra cosa que va en torno a esto, que es el matrimonio.
Que ahí tenés,
me parece que está buenísimo que lo cuente porque...
Sí, a ver, ahí tenemos... Habrán visto que pasó una foto del casamiento. Bueno, en realidad los enganchamos tuvieron dos casamientos. Ellos tuvieron el casamiento en Rusia, que es el posta, y el casamiento trucho en Buenos Aires. Porque claro, parte de la fachada tuvieron que simular, oh, qué lindos ojos tienes, Germán. Sí.
Se enamoraron de vuelta, digamos.
Casémonos en Buenos Aires. Claro, porque tenían que simular que se habían encontrado acá. Pero en realidad es parte también de un programa. ¿Por qué? Porque como decíamos antes...
¿Pero había amor?
Sí. Ah. Eso es posta. Bueno, no sé ahora.
Sí, qué sé yo.
Al menos en aquel momento
en
sí.
En aquel momento.
¿Por qué? Porque esto también es parte del programa. Del programa ruso, ¿no? Del SBR.
Enamorarse.
No, eso. Pero sí es enviar a matrimonios. Ah. ¿Sabes por qué? Porque lo que ellos detectaron es cómo reducir el margen de error. ¿Por qué? Porque al principio, te estoy hablando hace 100 años, ellos mandaban solo a espías varones. Entonces era, mandemos a los mejores. Entonces, ¡fum! Este es el casamiento trucho en Buenos Aires. Este es el señor, el oficial del registro civil. Ella, testigo, testiga y él. Los dos chiquitos. Los dos testigos inhallables por la policía. En teoría son colombianos. Cuando lo llamé a él, también se quería morir.
Claro,
imagínate. Le digo, doctor, en realidad usted casó a espía ruso. Lo mismo. Nah. Le digo, y además ya estaban casados. Además, le mandé la foto, claro, del verdadero casamiento. O sea, era... Ahora, el cuento viene. Ellos, los rusos, fueron aprendiendo. Entonces, al principio, hace 100 años, mandaban solo a espías varones. El riesgo, te enamorás. Claro. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que vos, en tu país destino, llamás a Moscú y decís, chau, me quedo. Esta opción uno. Opción dos, me acabo de divorciar. Y mi ex me está prendiendo fuego. Hagan, claro, hagan lugar que vuelva a la Plaza Roja.
Claro.
Entonces, ante ese riesgo, fase 2. Vamos a mandar a espías matrimonio. Entonces, Rusia, o la Unión Soviética, que para esto era bastante flexible, decía, vamos a mandar al mejor espía varón con la mejor espía mujer. Conózcanse, salgan para allá. Que es lo que cuentan en The Americans,
claro, en The
si vieron la serie.
Que no estaban enamorados.
No. Ahora, ¿cuál es el beneficio de eso? Que vos tenés un espía varón y una espía mujer que complementan, se ayudan mutuamente y generan un efecto sinérgico. Uno le cuida las espaldas al otro. ¿Cuál es el riesgo? Que se lleven a las patadas.
Claro.
¿De qué terminaste? ¿Con Moscú de terapista de pareja?
Claro, sí.
Y en un momento Moscú tiene que decir, estúpidos, vengan para acá, no sirven. Fase 3. Este es el casamiento real. Fase 3. Vamos a mandar a parejas que sean realmente parejas y que los dos integren el servicio de espionaje ruso. De hecho, en el caso de ellos, se conocieron ya los dos metidos adentro del programa en un entrenamiento sobre contraterrorismo. Porque si hay algo romántico...
Romántico, pero...
Es ir a los tiros por la vida, claro, es decir, sí, otra vez, qué lindos ojos tienes, Germán. Sigamos tirando juntos.
Desconfío de vos.
Esto es cuando se casaron, ¿no? Y claro, ahora, si mandás a un matrimonio que realmente es matrimonio, ¿cuál es el riesgo? Que tengan pibes. Y entras en otro mundo.
Claro.
Uno de los riesgos, ¿cuál es? Que si tenemos pibes, ¿les decimos o no les decimos?
si no le decimos, ¿estás haciendo lo correcto? Y si sí le decís, ¿cuándo? Cuando los chicos son chicos, 6 años. Y entonces tu hijo o tu hija va a ir al colegio y decir, mi mamá es espía rusa. Cuando tienen 14, 15, 16, plena crisis de la adolescencia, y que le agarre la chiripiorca, no se lo decís nunca. Y si quizás no se entera nunca, o quizás se entera del peor modo, que ha pasado, ¿eh? No me voy a extender en eso, pero ha pasado. Y después tenés el otro factor, que es anterior a tener pibes. ¿Cuál es? Tener sexo.
Claro.
No, no, se rían, posta. ¿Por qué? Porque pasó parte del programa, una de las lecciones que aprendieron los rusos es en el momento de tener sexo, cerrá la boca. No hables en ruso. Entonces, Hugo, ¿y vos cómo carajo sabés eso? Bueno, porque pasó. Hubo un operativo en 2010 en Estados Unidos, el operativo Ghost Stories, historias de fantasmas, que es una redada del FBI que arresta en múltiples lugares de los Estados Unidos a parejas sospechadas de espiar para Rusia. Estado de Derecho, llevan a los detenidos ante un juez y el FBI presenta las evidencias que tenía. Entre otras evidencias, tenían micrófonos que con orden de un juez federal competente habían plantado en distintas casas, entre otras, abajo de la cama. Y en el momento en que una pareja se puso mimosa, hablaron en ruso.
Claro.
Como las audiencias eran públicas, hubo un diplomático ruso, tomó nota, mandó reporte a Moscú, y entonces Moscú a la siguiente camada de espía le dijo, ustedes estúpidos, al momento de ponerse mimosos.
Y con el tema de los chicos, ellos no sabían. ¿Y cuándo se enteran?
Eso es tremendo.
Porque eso a mí me parece hasta dramático.
Eso es tremendo. Y acabas de dar en el clavo, Germán. Porque este es el tema por el cual yo decidí escribir el libro. En el sentido de la motivación profunda,
claro,
mía.
Sí,
¿no?
Sí.
Porque supongamos que nosotros fuéramos espías, ¿no? Y por amor a la patria decidimos jugarnos la vida. El nombre del lema del SBR es sin derecho a la gloria para gloria de la nación. Entonces, estás dispuesto a darlo todo, incluso a morir, por tu patria y que te entierren en una tumba que no llevará tu nombre, en un país que no es el tuyo, en un cementerio al cual no llevará nadie flores.
Es terrible eso. Eso es terrible.
Pero supongamos que vos y yo decidiéramos. Decir, mirá, ¿sabés qué? Estamos convencidos, vamos. Somos una pareja gay, nos vamos y nos toca, no sé, elegí vos. Cualquier destino. ¿El que te toca? ¿Viste? México. Bueno, México, y te toca una zona picante, Tijuana. Bueno, pero lo hacés por convencimiento.
Sí, sí, sí.
Y vamos construyendo nuestra fachada de ser una pareja mexicana y biribiri. Y después vamos a, no sé, nos toca Estados Unidos y, no, eventualmente, si queremos, bueno, vos sos un adulto, yo soy un adulto, somos responsables, asumimos la consecuencia de nuestros actos. Ya cuando metés pibes de por medio, ya la ecuación moral cambia por completo.
Porque le estás mintiendo a ellos.
Los estás metiendo en riesgo.
Y en riesgo, claro.
Es un drama. Pues decís, si les digo, hago mal. Si no les digo, también hago mal. Entonces, entras en esa dinámica en la cual es perder o perder. Es horrible. Y ese es el motivo por el cual a mí me movilizó a escribir. Y si querés, hasta me movilizó por temas personales.
A ver.
Porque yo fui corresponsal ante... ¿Qué hora es? Ah, todavía tenemos.
Falta.
Yo fui corresponsal, vos lo sabés, en Estados Unidos.
Uh-huh.
Y yo fui corresponsal ante la Casa Blanca 2004-2009. Y allí fui con mi mujer, 2 chicos, y allá tuvimos a la tercera. Y tenía, te digo, el más grande, sobre el final tenía esta edad. Y claro, estaban completamente integrados,
porque iban a una colegia, un colegio público en Washington y hacían deporte, amigos gringos, tareas del hogar, o sea, tareas escolares en inglés. O sea, los únicos con los cuales hablaban en español era con nosotros.
Sí, claro.
La tele era en inglés, todo en inglés. Y los chicos, viste, me decían, por ejemplo, papá, vamos a jugar, vamos a ver básquet. Vamos. Vamos a ver fútbol. Vamos. Vamos a ver. Vamos. Y un día me agarran y me dicen, vamos a ver béisbol. Vamos. Vamos. ¿Alguno fue a ver béisbol?
Es bastante aburrido.
Digamos. Un embole. No vayan nunca. No se termina más.
No, pues son larguísimos los
partidos. No, es una cosa infumable. Y ya iba un inning, dos innings, largo de explicar, pero en definitiva, pasaban los minutos, pasaban las horas. Y en un momento, íbamos 2 horas y media. Y yo la miro a mi mujer, le digo, quédate con el más chiquitín, yo me voy con el más grande a comprar comida. Eso es lo que tienen bueno los gringos. Los estadios vos podés comprar comida, bebida, cerveza, lo que sea. Me voy a buscar con los pibes, con el más grande. ¡Bum! Me voy. Te imaginas esto, Germán. Volvemos y yo, posta que no lo sabía. El séptimo inning es como el entretiempo para nosotros en el fútbol. Y yo no sabía. En el séptimo inning cantan el equipo. No tienen un himno en inglés. Lo más parecido que tienen eso es el God Bless America. Y yo no sabía. Entonces yo venía con los dos cosos, ¿viste? De comida.
Con los panchos.
Sí, así voy bajando las gradas. Y cuando estoy bajando las gradas empiezan, pam, 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 ¿viste? Entonces, por respeto, paradito.
Los panchos.
Con los panchos. La gorra puesta, no me la podía sacar porque tenía las dos manos ocupadas. Y mi hijo más grande, que era más grande que esto, ¿no? Lo veo que hace. Y yo, ¿no? Y miro para allá abajo y estaba mi mujer con el enano, que en ese momento el enano debía tener 5. Y el enano de 5. Bajé con los panchos, terminamos de ver el partido.
Volvamos a La Plata.
No, nos subimos al auto y te juro, Germán, te juro, volvíamos a casa y no hablamos entre nosotros con mi mujer. Llevamos juntos 32 años. Nos conocemos de memoria. Y yo miro por el espejo retrovisor. Estaban los dos, cada uno en su sillita. Y digo, chicos, me parece muy bien que ustedes respeten y canten incluso, porque ustedes viven en los Estados Unidos todos los días. Lealtad a la bandera, gringa y todas esas cosas. Me parece muy bien, nada que objetar. ¿Quieren conocer el himno nacional argentino? Y empezamos con mi mujer a cantar a capela el himno nacional argentino. Yo, en serio, te lo digo, Germán, nunca me emocioné tan. Mira, me emociono recordando la emoción que tenía en ese momento. Terminamos con mi mujer cantando a los gritos el himno nacional argentino. Y yo estoy manejando así y veo por el espejo retrovisor que mis hijos se agarraron de la mano y miraban para adelante como diciendo, Dios mío, nos está criando Al Qaeda.
¿Qué les pasa a esta gente?
Y entonces vos decís, puta madre, yo soy un periodista argentino que vine acá para informar a los argentinos sobre temas de interés de la Argentina en los Estados Unidos y termino criando dos gringos.
Claro, sí, sí.
No, pero piénsenlo desde la perspectiva de estos.
No, obvio.
Sí, soy ruso. Escondo que soy ruso, pero lo hago por Rusia para proteger a la madre Rusia y termino criando dos pibes que para ellos Rusia es la nada.
No, claro.
Y que en definitiva es tremendo.
Jugaban al fútbol.
¿El pibe?
El pibe jugaba bien.
Aclaremos algo, ¿eh? Los dos son argentinos nativos. Son argentinos hasta que se mueran. Ellos pueden ir dentro de 70 años a cualquier consulado argentino, en cualquier punto del planeta, decirle, dame mi pasaporte. Y se los tenemos que dar, porque corresponde. Porque es un derecho inalienable. Dicho eso, el pibe es zurdo. Y juega bien al fútbol.
Guarda que no en la selección rusa.
¡Scaloni!
Claro.
¡Hola! ¡Hablo con Moscú!
Claro.
¡No jodamos, eh! Además, el pibe posta. Imagínate el chip mental de ese pibe. Ese chico, en serio, el pibe es argentino. Tiene posta que yo he visto. Foto con la remera, la camiseta argentina, el 10 de Messi atrás. Y ellos se suben al avión. Primero, antes que eso, ¿querés una anécdota?
Sí.
¿Dónde fue? A ver,
a los que les gusta el fútbol. ¿Dónde fue el Mundial de 2018? Rusia. Qué mejor coartada. Esta foto es real. Esperen que me corro. Esto es el segundo partido de Argentina en el Mundial de Rusia 2018. Celeste y blanco, camiseta argentina. ¿Qué mejor coartada si sos espía ruso para volver a Rusia que ir como hincha argentino?
Claro.
¿Lo hicieron posta?
Picante.
Y esto yo lo reconstruí y después ella lo termina admitiendo en una entrevista que dio ahora en Rusia. Que ella lo cuenta y él lo confirma. Que es, deciden viajar a Rusia, aprovechando el Mundial, simulando que son argentinos. Claro. Van a Moscú, tienen reunión con los jefes, intercambio de información, les dan nueva tecnología más encriptada. Y después se van a Nizhny Novgorod, tercera ciudad en importancia de Rusia. ¿Por qué? Porque de ahí era la familia de ella. Y entonces, ellos cuentan, fuimos al partido, Argentina-Croacia. Él dice, estábamos rodeados de 40.000 locos argentinos.
Claro, imagínate.
Y el tipo que lo agarraban de acá, lo llevaban de acá, lo llevaban de allá. Perdimos 3-0, nos comimos una salipa frente a Croacia. Era la Croacia de Modric.
Claro, sí, sí.
Y él dice, terminamos, vámonos. Y entonces, cuando se van a ir, él mira así y la nena estaba llorando. Porque la nena es argentina.
Claro.
Y la nena dice, carajo, perdimos. Entonces, ahí tenés esto que yo viví, que es decir, yo soy argentino, termino con un pibe gringo y él es ruso y terminó con una piba argentina a la cual Rusia no le significa nada. De hecho, de ahí se fueron a ver a la familia con una locura adicional, Germán. Los chicos conocieron finalmente a los abuelos y a los tíos, pero...
No sabían que eran ellos. Claro.
A los chicos no les dijeron que eran los abuelos ni los tíos, y a los abuelos y a los tíos les prohibieron decirle a los chicos que eran los abuelos y los tíos. Los abuelos, que lo contaron ellos después, aprendieron a hablar en español, lo que podían, diciendo por lo menos... Hola, mi nombre es, claro. Qué lindo verte. Y cuentan que después, claro, que por ejemplo, la abuela lo agarraba de los cachetes a la nena y la nena miraba así, diciendo, ¿y esta quién es?
Claro.
Que me hablan raro y que no sé quién es. Y era la abuela. ¿Se imaginen ustedes las que son abuelas? Que tu nieta te rechaza como diciendo, ¿y vos quién carajo sos? Eso es tremendo, es todo tremendo.
Impresionante. Y después, cuando ellos viajan a Moscú, cubren después de ser detenidos en Eslovenia, que los recibe Putin.
Esto es... Ahí está. La foto anterior, vieron que estaba el avión y es cuando ellos aterrizan. Y acá tenés... Ahí está. Fíjense esto. Esto es de locos. Putin tocándole el cachete. Este es el nene. Este es el jefe del SVR, Sergei Naryshkin, porque el papá espía es este que se ve acá, que está tapado el rostro por Putin. Debo tener Vladimir Putin, el papá, el nene, que estaba agarrado de la mano del papá, la nena, que está agarrada de la mano de la madre. Todo una locura. Es toda una locura. Pero además, yo he visto los videos. Debo tener, antes de esto, lo que ellos cuentan es que están arriba del avión, que el papá, ya cuando están, ya se completó el canje de prisioneros más grande desde el final de la Guerra Fría, y están... volviendo a Moscú y el papá se sienta adelante del nene, la mamá adelante de la nena y el papá le dice al nene, literal, literal, mi verdadero nombre es, el verdadero nombre de tu mamá es, tu verdadero nombre es, estamos volviendo a nuestra verdadera patria que es Rusia, sacate la camiseta de Argentina, empezamos una nueva vida. El nene, ellos mismos lo cuentan, se rió. La versión de ellos es, ¿algún día puedo llegar a ser espía yo también?
Claro, sí.
La versión de ellos. Puede tener asidero porque también admiten lo siguiente, que la nena que era más grande y más madura emocionalmente, se largó a llorar.
Claro.
Y la nena, habrán visto que estaba agarrada de la mano.
De la madre.
Y lo que pasó es que cuando ellos bajan del avión, los nenes no hablan una palabra de ruso, y de repente ella, la nena, por primera vez ve llorar a la madre
que abraza a un desconocido, ese desconocido Putin, y a su vez ese señor que se les acerca, yo lo escuché, y les dice, como los nenes no hablan ruso, les hablan español y les dice, buenas noches.
Putin le dice.
Putin. Y para completar, porque es todo muy normal, Putin, habrán visto en la foto, que le agarra en el cachete y le hace.
Sí, con una.
Porque es muy normal que un desconocido sí, sí. te haga.
Con una sensibilidad así.
Así, es todo, está, todo bizarro.
Está detectando si es de carne y hueso, no sé.
O si tiene un micrófono.
Claro, sí.
No, es una cosa de loco. Lo que cuenta ella, la mamá espía, cuenta que cuando todo terminó, salieron del aeropuerto, los metieron en una combi y los llevan a un hotel, porque no tienen inmueble, no tienen casa en Moscú, que la nena le dice, mamá, ¿quién era ese señor? Claro, no sabe ni eso.
¿Y te enteraste algo más de su vida ahora?
Sí, lo que sabemos ahora es que primero los interrogaron, porque la sospecha era si se habían mandado una macana, si habían traicionado a Rusia o qué. Después los condecoraron, que es una de las fotos que hemos visto. Ahora, después cuando vuelva a pasar se los muestro. Y ahora ellos se han reintegrado al SBR, donde van a funcionar como si fueran mentores, instructores.
Instructores de nuevos espías.
Y los nenes están ahora en una escuela de Moscú viviendo su nueva vida.
Y Putin transforma, digamos, lo que sería una derrota en términos de los servicios de inteligencia en una cosa heroica cuando los recibe ahí en ese aeropuerto.
Lo convierte en una operación de propaganda política.
Claro.
¿Por qué? Porque vos y yo, periodista profesional, hemos lidiado con esto. Cuando te quieren dar vuelta al moño y te quieren convertir en una victoria o una derrota. Pero en definitiva, de manera muy inteligente, lo que hizo Vladimir Putin fue convertir una derrota en por lo menos un enorme signo de pregunta. Porque todos los que vimos a este matrimonio bajar con los nenes la escalerilla del avión y que Vladimir Putin lo reciba, y vos mirás así y decís, carajo, ¿cuántos más como estos puede haber en mi país? Por lo menos te dejó el fichín en la cabeza, regulando, y lo que me pasa, que ahora voy presentando el libro por distintos lados y se me acerca gente que con toda justicia, me agarra y dice, Alconada, tengo un ruso en mi edificio.
Claro. ¿Quién es?
Le digo, mire, ¿sabe que es ruso? Sí, entonces no se preocupe que no.
Claro. Bueno, o sea, vos te metiste en el mundo del espionaje internacional de esas grandes ligas, pero también como que, incluso lo sufriste en carne propia, el del espionaje criollo, digamos, el de la CIDE. ¿Te sirvió, digamos, toda la experiencia? ¿A vos te siguieron, te espiaron, te operaron de alguna manera? Digamos, ¿qué diferencia hay entre ese tipo de espionaje bastante mugriento, digamos, sucio, como es el de la Argentina, con este que es otra cosa, digamos?
¿A vos te gusta el fútbol?
Sí.
¿Has visto la Liga Amateur de Rosario, de fútbol?
He visto algunos fútbol en provincial, así que terminan las trompadas. Que
¿Y lo has comparado con la Champions League?
Y bueno, sí.
Más o menos lo mismo. A ver, no quiero ser injusto, vamos a hablar en serio. A ver, hay hombres y mujeres que son agentes de inteligencia argentinos que son de élite, son buenísimos, buenísimos, y que están haciendo un gran labor, un gran trabajo, por ejemplo, en la triple frontera, donde están tratando de infiltrarse desde hace mucho tiempo y tratar de controlar si hay células allí que pueden estar financiando al terrorismo islámico. Tenés agentes de inteligencia que se infiltran con orden judicial previa, se infiltran en redes sospechadas de trata de personas, ¿sí? O sea, hay agentes que hacen muy buen labor. Y vos y yo nos ha tocado en varias investigaciones interactuar con esos agentes que se juegan la vida por el bien mayor. Y después tener los otros, que son los espías a los cuales mandan a espiar al político opositor o un funcionario que los manda a espiar a su pareja para ver si tiene un amante o a espiar a periodistas. Pasa. Pero yo prefiero quedarme, si querés, con estos otros. Entonces, en mi caso, ¿lo vivido y padecido me sirvió? Sí, por lo menos para poder comparar. Pero después vos tenés hombres y mujeres, insisto, que incluso en este trabajo fueron muy buenos. De hecho, un equipo argentino que investigó esto terminó siendo condecorado en Eslovenia y recibieron una condecoración que fue la primera vez en la historia de Eslovenia que se entregó a un extranjero. El problema es que no lo puedo contar y no puedo dar los nombres porque son agentes secretos. Entonces, estaría violando la ley de inteligencia nacional. Entonces,
claro,
pero sepan que existen. De hecho, habrán visto que hay, en un momento hay como una lápida en las fotos. Bueno, esa foto es en realidad porque en esta construcción de la fachada, lo que hablábamos antes, ellos tienen que ir construyendo la mentira. Y recuerden que yo les conté que él decía que había nacido en Namibia de papá austríaco y mamá argentina, Elga Tashke, que con la mamá Elga se fueron a vivir luego a Viena, donde vivieron hasta 2010, cuando ella muere, y él se viene a la Argentina, esta, muchas gracias. Y ellos vienen a la Argentina para que él viene y pide la ciudadanía argentina por opción por la mamá. Todo lo que se acabo de contar es mentira. Él no nació en Namibia, su papá no era austríaco y su mamá no era Elga Tashke y su mamá Elga Tashke no murió en Viena en 2010. Si miran esto, acá dice, bueno, a nuestra hija, ¿eh?, en alemán, y acá dice Elga Tashke, 1947. Ella murió, Elga Tashke es una chiquita argentina que sí existió, pero murió a los 4 años de edad y está enterrada en el cementerio alemán de la Chacarita. Lo cual es un indicio de que ellos no vinieron solos a la Argentina y que hay una red logística que los cobijó, potenció, cuidó y demás. ¿Por qué? Porque esto significa que hubo otro agente de inteligencia que fue al cementerio alemán de la Chacarita, fue revisando las lápidas y de repente dijo, ¡ah! Esta no sirve. Vamos a inventarle a esta chiquita que murió a los 4 una falsa vida y vamos a simular que ella vivió hasta los 70 y termina muerta en Viena. Primera luz amarilla del tablero que se te tiene que encender. Y voy a dar un solo ejemplo adicional de esto. Cuando él vino a la Argentina y pidió la ciudadanía argentina por opción, Germán, él presentó una partida de nacimiento real de Elga. No mostró la de defunción, obvio. Pero la original del nacimiento, sí.
O sea, que alguien vino y la sacó.
Y a eso voy. La partida de nacimiento que él presentó, alguien la pidió en la Argentina meses antes de que él llegara al país. Y no la pidieron por internet para no dejar huellas electrónicas, la pidieron en la oficina del registro de las personas de la calle Uruguay en la ciudad de Buenos Aires, en una oficina que no tiene cámara de seguridad en la oficina ni en la cuadra, para que no pudieran verle el rostro al que lo pidió. Te apagaron el micrófono, es la señal de que nos quieren echar.
Es la señal.
Eso bueno. O metimos los dedos en el enchufe con una espía.
No.
A ver, si querés, cierro con una anécdota.
Dale, eso te iba a pedir.
Vamos. Y como dijimos, los veo a todos abajo a comprar el libro.
En el hall.
Vení, Martina, vení. Un aplauso. Vení. Vení, Martina. Por favor, vení. Les presento a una de las que está metiéndole el motor a la Feria del Libro, Martina. Un aplauso, por favor.
Si quieren que Hugo les firme el libro o quieren comprar los muchísimos ejemplares que tenemos para ustedes, en el hall va a estar Hugo firmando y se van a estar vendiendo libros por Mandrake.
Librería Mandrake, que muchísimas gracias. Cierro con esto para que se rían. ¿Te parece? Estoy presentando el libro.
que vengo 4 meses presentando el libro, la verdad que le ha ido muy bien, increíblemente bien. Está primero en ventas durante 4 meses, una locura.
Un librazo.
Acabo de firmar los derechos, vamos a hacer aparentemente con una plataforma un documental y con otra plataforma una película. Así que... Pero mi mamá dice que soy como Manolito. No quiero que me hagan la de Sacheri. Me compran el libro, no ven la película. Sí, después, el secreto de sus ojos, no se llama el secreto de sus ojos del libro. Se llama distinto. ¿Eh? La anécdota es, vengo presentando el libro por acá, por allá, pim, pam, pum. Y de repente termino y hay uno, Germán, que se me acerca. Me dice, Hugo, soy diplomático argentino. Ah, ¿qué tal? No sé qué. Tengo una anécdota para vos. A ver. ¡Poh! Me la cuenta, ¿no? Que el embajador Guillermo González, pim, pam, pum, me cuenta la anécdota. Vuelvo. Embajador González, sí, soy Hugo Alconada. ¡Alconada, qué gusto hablar con usted! ¡Pim, pam, pam, pam! ¿Para qué me está llamando? Le digo, mire, embajador, me dijeron lo siguiente. Taca, 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 taca. Respuesta, ¿cómo carajo se enteró? Le digo, embajador, ¿es posta o no es posta? Es posta. ¿Me autoriza a contarla de acá más en el futuro? Obvio. Ahora les voy a contar la anécdota certificada ISO 9001 de veracidad, porque el propio embajador la confirma. Que aclaro, el embajador es argentino y no es ningún imbécil. El embajador Guillermo González fue embajador argentino en Suiza y ante la Casa Blanca, que es el cargo más importante de la diplomacia argentina. O sea que no estamos hablando de un 4 de copas. Aclarado eso. Primer destino diplomático de González en el exterior. Secretario de 15ª. Y lo mandan, años 60, le toca Lima, Perú. Y obviamente vas a Lima, la remas en dulce de leche, primera reunión con otros diplomáticos, canapé va, canapé viene, y viste, ¿qué tal? Soy el secretario González, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pim, 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 pim. Y viste, y el otro te dice, soy el de Francia, soy el de no sé qué, pipa, pum. Y hay uno, Carla, le dice, ¿qué haces, titán? ¿Todo bien? Este dice, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí. Y este dice, me decía el embajador, dice, ¿será uruguayo? Este, sigue la cosa. 1 mes y medio después, se vuelve otro cóctel y se vuelven a encontrar. Y el otro dice, ¿qué hace, campeón? Este le dice, perdón, ¿vos sos de la embajada de Uruguay? No, de Rusia. Pará, pará, porque es peor. Dice, ¿y cómo? ¿Tus papás son argentinos? Dice, no, 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 yo iba a espiar en tu país. Y entonces me entrenaron para que yo pareciera argentino. Dice, pero terminate en Perú. Diplomacia soviética. La burocracia termina acá en Lima, bueno. Pero yo, y dice, posta, ¿eh? Dice, claro, para poder pasar por argentino, tengo que hablar como argentino. Y además, me tuve que aprender todo de Argentina. Todo. Dice, pero ¿qué significa todo? Todo es todo. Yo, dice... Me sé todas las formaciones de Racing desde la creación del club. El embajador, que en ese momento era secretario, le dice, ah, a ver, dame la formación de Racing 51, 1951. Y el otro le dice, formábamos con... Es increíble. Chau, buenas noches. A Germán, vamos.